8 de la mañana con 29 minutos. Hágale los honores a nuestro entrevistado.
Y es que en el capítulo había bastantes referencias a la situación de la industria minera en el informe de política monetaria de ayer, que comentamos en el bloque anterior, y la situación de Codelco habla por sí sola, ¿verdad? No solamente tenemos un problema con el precio del cobre, sino que Codelco ha reconocido, ¿verdad?, que está enfrentando el peor escenario en muchos años. Los excedentes que le va a entregar este año al fisco van a ser los menores en más de una década. Está ajustando sueldos internos, está en un nuevo impasse con los contratistas. A todo esto viene hoy día eso en la prensa. Volvió a romper el diálogo con los contratistas, el diálogo que se ha intentado pero que no ha llegado a ningún puerto. La industria minera está complicada. Queremos hablar de eso y de cuánto influye para la desaceleración económica con Joaquín Villarino, que es el presidente del Consejo Minero. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Bien, muy bien. ¿Y usted?
Joaquín, ¿qué tal? Buenos días.
Me imagino que la lupa en la lectura del IPOM se va rápidamente al tema de desaceleración, pero ¿qué es lo que más le inquieta a la industria minera del escenario descrito ayer por el presidente del Banco Central?
Yo creo que lo que más inquieta al final es una situación del país global, en la mirada general de desaceleración, que va consolidando algunas cifras que parecían momentáneas o transitorias en algún minuto. Evidentemente ya no hay brotes verdes, no hay nada verde en el horizonte.
Claro.
Están los cerros por la lluvia.
Yo creo, es cierto que los cerros están más verdes que nunca en esta época. Entonces yo creo que el panorama es malo general, es muy bueno que se haya sincerado, pero yo creo que la visión global es más bien negativa. Yo creo que el sector minero, que siempre se ha pensado que vive como en un mundo aparte o en una burbuja independiente, forma parte del país, y yo creo que aquí se han sumado dos cosas. Se ha sumado un mal precio internacional y en paralelo se ha sumado a ello una mala situación interna que no contribuye en nada a que vayamos saliendo en este sector hacia un mejor escenario.
Ahora, pero uno podría, porque lo último que tú planteas, uno podría decir, el sector minero, si hay un sector que uno podría pensar, insisto, para desvirtuar el mito, que solo lo afectan los precios internacionales del cobre, y que finalmente si hay un sector que solo tiene efecto externo es el minero, y que la caída del minero, del sector minero, claramente no es atribuible a razones distintas que la baja de los precios de los commodities y el fin del superciclo.
No, eso no es así. Yo creo que es evidente que el precio es sobre la variable que no podemos intervenir desde la industria nacional y desde la minería chilena, pero hay más o menos minería no solo dependiendo si hay un buen o un mal precio del cobre. Recordemos que esta es una industria de muy largo plazo, que hace inversiones que ven sus frutos después de 10 años desde que se comienzan a desarrollar los proyectos, después de 8 años desde que tú comienzas un proyecto, obtienes los permisos, realizas la inversión, ejecutas el proyecto y sacas tu primer cato o exporta la primera tonelada de concentrado, te puede demorar 8 años, 10 años. Y por lo tanto, es una industria que tiene bastante resiliencia a los ciclos, está acostumbrado a los periodos cíclicos, sabe perfectamente que vamos a pasar por vacas flacas y por vacas gordas y se prepara para ello. Ahora, lo que es lamentable es que en este periodo de vacas flacas se va consolidando una tendencia, uno y dos, se van consolidando una serie de indicadores internos que no son muy positivos a efectos de prepararse para un nuevo periodo de bonanza. ¿Por qué Chile pudo y la industria minera pudo recoger en periodo de altos precios del cobre? Estaba mirando yo cuáles han sido lo que recaudó el fisco en los últimos 10 años. Fíjate que hay periodos del gobierno anterior de la presidenta Bachelet que se llegó al aporte de la minería a cerca de 14.000 millones de dólares. El año pasado fueron 4.000 millones de dólares y este año probablemente no superemos los 2.500 millones de dólares, si es que Codelco el primer semestre aportó 887.000 y se ve que el segundo no nos debiéramos mover. Entonces yo te diría, en este periodo vaca flaca lo que debemos estar nosotros es viendo una preparación para volver a recoger cuando hay vacas gordas, pero no vemos ningún nuevo proyecto, y eso no se debe necesariamente a un mal precio, se debe a que hay un mal ambiente interno.
Ahora, veníamos con una situación anterior también, y solo es otra mala noticia más, digamos, ¿verdad? El escenario, el tema energético está también siendo muy condicionante de la situación y eso se arrastra desde hace varios años.
Sí. Yo creo que el punto es bueno, Connie. En esto quiero ser súper claro. Nosotros del Consejo Minero venimos levantando este punto hace 3 años, digamos. O sea, no quiero demonizar a este gobierno respecto, para dejar las cosas claras, respecto de la situación por la cual atraviesa la minería desde el punto de vista interno. Hay una serie de factores que vienen teniendo problemas de larga data y que han estado mal solucionados. Entre ellos está el tema de la energía, está el tema del acceso al agua, está el tema de la baja productividad, está el tema de la conflictividad, está el tema de la judicialización, acompañado lamentablemente con una baja de la ley del mineral que hace que en este país sea más costoso producir una tonelada de cobre. Pero aquí se han mezclado las cosas y creo que no se han tomado las medidas a tiempo. Y yo creo
en
que
ninguno la, de estas cosas que tú estás que estás
en
describiendo.
Ninguna de ellas se ha reaccionado a tiempo. Y yo creo que la industria ha reaccionado incluso antes de ahora. Ahora todo el mundo entró en pánico, digamos, porque el diario nos bombardea con el precio spot, digamos, de la libra de cobre, pero la industria comenzó a apretar sus costos hace 2 años, digamos, que ya viene, piensa tú que ya el año pasado y el año antepasado venía cayendo el aporte. Que el país no tiene mucha conciencia de que la industria es susceptible de paralizarse o de tener estos problemas, y uno lo ve en la reacción que tienen los contratistas, por ejemplo. Es notable la reacción que ha tenido la CTC en la negociación con las empresas contratistas y que Codelco ha estado mediando. O sea, es no ver
y no entender nada.
Es no entender nada, digamos, no leer un diario, no mirar una cifra, no ver que hay empresas mineras grandes, internacionales, que están paralizando parcialmente sus faenas, etcétera. Yo creo que aquí se cree siempre que la minería aguanta todo. Oiga, hay que reconstruir, pégale a la minería un royalty. Hay que no sé qué, la innovación, pégale a la minería otro royalty. Y vamos subiendo al final los costos dólar a dólar. Y al final llega un minuto en que baja el precio y hoy día tenemos unos costos de producción, el costo al final de inversión que se necesita para producir una tonelada de cobre es 5 veces el que existía hace 10 años. Ahora, o sea, de 4.000 nos fuimos a $20.000.
Conversamos con el presidente del Consejo Minero, Joaquín Villarino.
Sí, ahora, pero en esa misma línea, porque eso es lo interesante, ver por qué se produjo. Me tocó ver ayer un video que preparó la gente Consul, en que aparecía Eduardo Neat recordando que en el periodo de Eduardo Frei Ruiz Tagle, el precio promedio del cobre había sido 53 centavos. Entonces cuando hoy día, cuando casi tocamos los 4, cuando hoy día estamos hablando de 2,5 veces esos 0,53 centavos, no, 3,5 veces esos 0,53 centavos. ¿Por qué entonces hoy día la industria no tiene capacidad de adaptarse?
No, lo que pasa es que hoy día tenemos unos costos de producción que quintuplican, digamos.
De acuerdo, pero eso, a ver, lo que pasa es, pero esos son costos, ¿por qué? Porque el solo porque el mineral se puso más difícil de extraer, no, y con más baja ley, o por reformas estructurales que llevaron.
Yo creo que hay un conjunto de temas, digamos. O sea, hay un tema en el tema energético, que es algo que comentaba la Connie hace 2 minutos.
Sí, por supuesto,
Es evidente que tenemos hoy día un costo más alto de la energía, y salir de eso va a tomar su tiempo, y eso no depende de la minería. La minería ha hecho mucho por el tema energético, pero no se puede hacer echar al hombro la solución del problema energético del país como algunos pretenden, digamos. En el tema del acceso al agua...
¿No puede?
No puede primero...
¿O no debe?
Ni debe ni puede.
¿Por qué?
Pero aquí existen muchísimas razones para no hacerse cargo del asunto. Imagínate además que la minería fuera un actor principal en la generación eléctrica, o un player importante en la generación eléctrica, se produce un problema económico relevante, digamos. Segundo, no es su expertise, digamos. Tercero, tú lo que no le puedes pedir a la minería es que al final se transforme en una industria que autosatisfaga todas sus necesidades, porque eso la desprende del tejido nacional notable.
No puedo estar más de acuerdo con el concepto, pero me quiero poner en la lógica del abogado del diablo. Porque si tenemos una industria que, en términos, por ejemplo, los recursos hídricos, genera una tensión sobre los recursos hídricos brutales, al extremo que se le acusa, en algunos casos infundadamente, porque probablemente la sequía es la mayor responsable, pero se le acusa de agotar cuencas. Cuando nos encontramos con que los impactos que tiene medioambientales son muy fuertes, entonces que esa industria se autogenere, entre comillas, y sea capaz de compensar esos efectos, ¿no es algo deseable?
Visto no. Desde la lógica afuera, además, el problema lo tienen ustedes.
Claro.
Solucionenselo ustedes mismos, digamos.
Poniéndolo
muy en simple.
A ver, aquí son varias cosas. La primera, la industria minera no consume más del 5% en total del agua del país, según estudios que no solo ha hecho el Consejo Minero, sino que emanan de información de la Dirección General de Agua.
Sí, pero en zonas en que hay muy poca agua.
No, espérate.
Porque estamos hablando del total.
Del total no consume más del 5% del país. Es la única industria del país que ha transparentado el consumo total que reutiliza más del 78% del agua, que además incorpora agua desalinizada y agua de mar en su proceso. Es decir, respecto al agua, ha hecho la tarea muy bien. Y en la zona norte no supera el 10% de las zonas que son mineras. Y es falso que es la que ha secado, digamos, las cuencas. Eso es un mito urbano, lamentablemente.
Pero en el caso de la energía, Joaquín, en el caso de la energía sí hay un altísimo porcentaje de consumo de
sí,
la
agua. Sí, vamos al tema energético.
Pero tú estás terminando lo del agua.
Sí, en el tema del agua, la minería ha ido solucionando, ha ido satisfaciendo sus problemas de agua a través de la reutilización, la eficiencia en el consumo de recursos hídricos, la utilización de agua de mar, la desalinización probablemente tal, y por lo tanto... y además es la única industria que tiene una, en el norte especialmente, una vigilancia de una serie de organismos que están permanentemente viendo si se cumplen o no con el estudio de impacto ambiental. No hay ninguna otra, la actividad agrícola que utiliza más del 80% de los recursos hídricos del país no pasa por estudios de impacto ambiental, ni está sometido a estreses de eficiencia en el uso del recurso hídrico como está la minería. Entonces hay que tener cuidado cuando uno se hace eco, digamos, de cualquier de este tema. El desierto más árido del mundo no lo secó la minería, digamos. El desierto más árido del mundo es el desierto más árido del mundo, y la desertificación ha ido avanzando no por culpa de la minería, sino por un tema del cambio climático, que es lo que verdaderamente lo justifica. En el tema lo explica. En el tema del consumo energético, es verdad que la minería es un gran consumidor de energía. Consume aproximadamente el 30% total de la generación eléctrica. ¿Cómo lo paga? Bueno, la industria minera paga las inversiones en energía pagando las cuentas de su consumo, digamos. Sí. De hecho, ha habido una falta de competencia tal que ha tenido que involucrarse en el desarrollo de algunos proyectos. Ahí vemos el caso de la central Kelar, por el caso de BHP, en el caso de Alto Maipo, que también ha intervenido el grupo Antofagasta Mineral. Es decir, también ha ido a invertir en el desarrollo. Pero lo que no se le puede pedir a la minería es que se ponga a desarrollar proyectos. ¿Cómo paga la minería? La minería paga comprando la energía a quienes son los desarrolladores que corresponde, digamos, pero no le pidan que además se ponga a desarrollar proyectos. No tiene mucho sentido. O sea, al final, ¿dónde viene o cómo financia el desarrollo energético? Lo financia a través del pago del consumo energético. Pero dense cuenta que además estamos cosechando lo que hemos venido sembrando en los últimos años. Si es que no hubieran bajado Barrancones, si es que no hubieran dejado sin efecto Castilla, si no le hubieran puesto problema a Punta Alcalde, si es que no hubieran paralizado las centrales del sur, hoy día tendríamos energía más barata, tendríamos al menos proyectos en construcción, tendríamos más de 25.000 puestos de trabajo. Pero
eso también se puede poner desde otra perspectiva. Sí, claro. Se podría decir, si se hubiera hecho bien este, y estuvieran vigentes hoy día también.
Sí, bueno, pero...
Puesto, es que para ser equilibrado en la forma en que se coloca el tema, digamos.
Está bien, poner el equilibrio que quieras, pero lo que pasa es que no puede ser que todos se hayan hecho mal. Tú comprenderás que hay una lectura entre líneas aquí que al final... es más bien negativa que positiva. Uno
no, pero
puede,
el problema era el tipo de combustible que usabas. El problema es que era mayoritariamente carbón y había un seco anticarbón, digamos, eso está claro.
No, pero muchas de estas eran hidroeléctricas las que estaban.
No, las del sur. No, y Hidroaizen probablemente es el caso más emblemático en términos que todavía no estaría produciendo, pero habría generado un.
Pero además, todas estas centrales no venían solo a solucionar el problema de la minería como mal se cree, digamos, venían a solucionar el problema al país de competitividad y productividad. Al final del día, eso es lo que tenemos que tratar de solucionar.
Joaquín Villarino, ¿cómo ve la industria la situación de Codelco y cuánto afecta?
¿Y qué tan distinta la realidad de Codelco a la realidad
del resto de la
minería privada?
Mira, Codelco es un player mundial, obviamente el primer productor de cobre del mundo, lo ha venido siendo por mucho tiempo, y juega en las grandes ligas mano a mano con las grandes productoras de minerales y de cobre del país, que están en Chile. Y por lo tanto, en líneas generales, Codelco se rige por las mismas reglas del juego, por así decirlo, y su realidad es bastante parecida en muchos aspectos que la realidad que tienen otras empresas privadas. Existen diferencias que son evidentes, dada su propiedad, la composición de su gobierno corporativo, la forma en que se elige el mismo, pero en general está sometida a las mismas tensiones. Uh-huh. Desde el punto de vista de qué es lo que le ocurre a Codelco, cómo impacta en el resto de la industria, es evidente que existen unos pasos comunicantes muy potentes, y por eso es muy positiva la presencia de Codelco, por ejemplo, en el Consejo Minero. Uh-huh. Porque en una mesa donde tú estás tratando todos los problemas mineros y te das cuenta que todas las industrias pasan por las mismas tensiones, las relaciones con los contratistas, en los problemas de consumo de recursos hídricos, en los problemas de energía, etcétera. Yo creo que Codelco en el último tiempo ha dado un ejemplo en dos áreas que son bastante rescatables. El primero es en la política de control de costos. Codelco ha venido haciendo un esfuerzo gigantesco en el control de costos los últimos dos años y medio. Yo diría que el último año de gestión de Tomás Keller y el primer año de gestión de Nelson Pizarro, y han logrado y han tenido muy buenos resultados. Y por eso a uno le duele mucho el episodio que han tenido con los contratistas, porque de alguna manera vino a echar por tierra parte del trabajo que con mucho esfuerzo había hecho la empresa. Segundo, lo que pasa con los contratistas, obviamente, que tiene una relación directa o un efecto en el resto de las compañías. ¿Qué es lo que ocurre? Si es que Codelco no mede adecuadamente bien o no logra solucionar bien, porque al final lo queramos o no está en manos de Codelco, que se solucione total o parcialmente bien el problema que existe entre los contratistas y sus trabajadores. Esto tiene una repercusión directa en las empresas privadas con posterioridad, porque el fenómeno se va a replicar, lo queramos o no lo queramos. Y por eso yo creo que hay que rescatar, resaltar y reconocer el esfuerzo tremendo y la seriedad con que Codelco ha manejado este proceso, no cediendo a un brutal chantaje, asumiendo unos costos enormes. Y yo creo que hay que reconocerle a su director y al presidente ejecutivo una muy buena pega en el último tiempo respecto a los contratistas.
Y en términos de costos, ¿cómo está la minería privada respecto de Codelco?
Yo creo que los antecedentes que se manejan a través de Cochilco en general demuestran que las realidades son muy distintas por yacimiento. Es difícil hacer conclusiones generales. O sea, hay yacimientos privados que tienen costos de producción más caros que algunos yacimientos de Codelco y viceversa. Pero lo importante es ver el promedio de producción del país y el costo de producción, el promedio del costo de producción del país hoy día está más o menos ajustado con el costo mundial. Y después que estuvimos un poco desfasados, habíamos sido bastante más eficientes, después fuimos menos eficientes que el promedio mundial, y hoy día con los esfuerzos que ha hecho toda la industria en los últimos dos años estamos más o menos en el promedio internacional.
¿Y el efecto tipo cambio en términos de disminuir en dólares los costos o los costos internos y algunos de los insumos, etcétera, qué efecto puede tener? Digamos, no es lo mismo producir a vender a $2.50 a 700 que vender a $2.50 a 4.80, digamos.
Sí, efectivamente. Ahora, el impacto es parcial porque del total de costos que tiene la industria, el 60% está en dólares y el 40% está en pesos.
Que es fundamentalmente mano de obra.
Claro, que es fundamentalmente mano de obra y algunos insumos que tú tienes en Chile, algunos servicios que tienes aquí. Pero el resto de los temas suele estar indexado a dólares. O sea, la energía suele estar indexada a dólares, el petróleo está...
Bueno, la energía suele estar indexada a petróleo y el petróleo está cayendo, digamos. Sí. O sea,
tú tienes no cabe ninguna duda que esta crisis del precio ha estado parcialmente paliada por un mejor tipo de cambio. O un peor tipo de cambio, depende de dónde lo
claro,
mire, digamos.
Por supuesto. Pero, una depreciación del peso sí, para ir en neutro.
Pero ¿no? Yo creo que lo importante al final aquí es mirar cuál es la reacción que está teniendo la industria. Es decir, cuando nosotros hablábamos de las proyecciones del precio del cobre hace un año, hace 8 meses, nadie pensaba que íbamos a estar bajo los $2.8 la libra de cobre. De hecho, yo me acuerdo que en la comida del Consejo Minero, en enero de este año, cuando yo dije que las proyecciones que nosotros teníamos eran cercanas al 2.7, y lo veníamos diciendo ya hace bastante tiempo, fui acusado de ser un pájaro de mal agüero y pesimista, y lamentablemente lo fuimos, y el escenario es peor aún. Yo creo que lo importante es mirar cuál es la reacción que está teniendo la industria, ¿por qué? Porque yo creo que comienza a internalizar que existe un precio tendencial de largo plazo, sí, que es menor, digamos, al que teníamos pensado. Es decir, dejemos de pensar en 2.8 y 2.7. Cochilco incluso ajustó 2.7 para el próximo año. Yo creo que es muy... CRU, por ejemplo, ya está pensando en 2.5, los propios análisis de la RAIN Vial hablan de precios que van más cerca de el 2.5, 2.4 para el año 2016. Yo creo que vamos a tener un 2015 malo, va a cerrarse con cerca de lo que estamos hoy día, 2.5, 2.6, no creo que más, y el próximo año la mano no se va a mover de ahí. Todos los indicios que tenemos es que China, que es básicamente el que mueve la aguja, digamos, por así decirlo, en torno al precio, se va a mantener con señales no muy positivas, por lo tanto vamos a tener un 2015-2016 y yo diría un primer semestre del 2017 va a sufrir desde el punto de vista del sector minero.
¿Por qué es tan difícil achuntarle literalmente al precio? ¿O por qué fue? ¿Por qué estamos tan equivocados con la proyección del precio del cobre?
Mira, yo creo que hay una... es un precio muy volátil, hay una cierta especulación, digamos, aquí no solo se está hablando del cobre que tú, digamos, compras físicamente, también es un metal que es un refugio, digamos, de inversiones, cuando la divisa está muy devaluado el dólar, tú te vas a metales, y si no te cambias de nuevo, y hoy día que el dólar está más fuerte, te vas a dólar, o sea, también juega como un elemento que juega un rol en las inversiones, etcétera. Entonces, yo te diría que en general ha habido una visión de que esto iba a ir a menos, digamos.
Pero
no tan a menos, por así decirlo.
Claro.
Pero
¿y el factor especulación tú dirías que es el que provocó la mayor caída?
Hay una parte de factor especulación y no solo eso. Yo creo que la parte más importante, y es lo que nadie preveía, es que China iba a tener el estornudo que ha tenido. Yo creo que hace ya algún tiempo venían diciendo China va a crecer más lento. Pero no nos esperábamos que China le ocurriera lo que le ha ocurrido en el primer semestre de este año.
Y una última cosa, en breve, Joaquín Villarino, ese mayor precio del cobre, el cobre del superciclo, digamos, también me imagino es responsable de que se hayan dejado de hacer algunas de las inversiones que se tuvieron que hacer en la industria, porque a $4, la verdad, me echo para atrás y me abanico.
Yo creo que eso es muy cierto. No sé si dejaron hacer inversiones, pero dejaron tomar medidas. Uh-huh. Yo creo que...
se achancharon.
No cabe ninguna duda que los periodos de bonanza pueden generarse se puede vivir con algunos pequeños vicios que al final cuestan muy caro en el largo plazo. Y es evidente que durante algún tiempo la industria gozó de muy buena salud y se dedicó a producir, básicamente. El gran incremento de la producción por una mayor demanda y por un buen precio hizo que no nos preocupáramos mucho de los costos, lo importante era vender.
¿Ya hacen esa autocrítica ustedes?
Sí, es evidente. Bueno, tan evidente es que las empresas han entrado en ciclos de ajuste de costos internos hace 2 años de manera súper drástica. Uno puede ver que todas las grandes compañías mineras del mundo están vendiendo activos que no son relevantes. En Chile también lo estamos viendo, es de público conocimiento. Freeport ha vendido Candelaria, Anglo American está vendiendo o acaba de cerrar los contratos para vender el sector Anglo American Norte. Es decir, hay yacimientos que se están vendiendo y las empresas se están reorganizando no solo en Chile, sino que a nivel mundial, y esto fundamentalmente derivado de la necesidad de mejorar la eficiencia, la productividad y disminuir sus costos.
Don Joaquín Villarino.
Un millón de gracias por estar esta
mañana. Muchas gracias.
Gracias a ustedes por la invitación.
Como Paco Luis.